Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Entrando ya en el Jueves Santo, no podemos hacer otra cosa que dedicarnos a entrar en la pasión por el misterio de la Eucaristía. Este es el propósito de esta meditación, que no pretende ser simplemente una meditación del misterio de la Eucaristía, sino que quisiera ser una introducción a la pasión a través del misterio de la Eucaristía. Cuando el Señor quiere estrechar nuestra amistad, suele concedernos la gracia de un amor grande a los misterios de la pasión. En la lógica de los ejercicios espirituales, los que nos vengan siguiendo desde las primeras meditaciones entenderán muy bien que el tercer grado de humildad, ese deseo de compartir la cruz del Señor, es sin duda ninguna una gracia, un regalo que el Señor nos da para estrechar la amistad con Él. Pero este regalo implica necesariamente el don de la fortaleza. Sin una fortaleza sobrenatural no se puede amar tampoco de esa manera que es sobrenatural, porque es amar de una manera semejante a la que nos ha amado Jesús dando la vida por nosotros en la cruz. Y de la misma manera, como hemos ido viendo, Jesús tiene que crecer y fortalecerse para llevar a cabo la misión del Padre, pues nosotros también análogamente tenemos que ser fortalecidos, se nos tiene que dar ese don del crecimiento interior en la vida de gracia para poder verdaderamente acompañar a Jesús en su pasión, incorporándonos a ella mediante los sufrimientos y las cruces que el Señor va a permitir en nuestra vida. Y en ese orden del crecimiento espiritual para vivir la pasión, está sin duda ninguna el deseo y el amor al don de la Eucaristía, que es ese pan que fortalece, que nos va identificando con el amor del Señor y que no deja de ser otra cosa que su entrega de amor consumada, consumada hasta el extremo, consumada en la cruz y a través del sufrimiento, pero hecha presente, hecha actual aquí para cada uno de nosotros. Por eso el amor a la pasión y el amor a la Eucaristía van siempre unidos y podríamos decir que la Eucaristía es ese marco que nos ayuda a vivir la pasión del Señor. Pues antes de entrar en los puntos de meditación del misterio de la Eucaristía y del lavatorio de los pies, que es a lo que vamos a dedicar esta meditación, siguiendo también el ritmo de los oficios de la liturgia de este día, vamos a comenzar con la oración acostumbrada. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Vamos a comenzar nuestra meditación del misterio de la Eucaristía con la versión que nos da el evangelista Marcos. Encontramos este relato de institución de la Eucaristía a partir del versículo 12 del capítulo 14. Repito, capítulo 14 del Evangelio de Marcos a partir del versículo 12. Todo comienza con esa pregunta de los discípulos. Señor, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Era la tradición propia de los judíos, igual que cuando se acerca, por ejemplo, la Navidad en nuestra cultura, en las familias se dialoga y se habla para organizarse. El grupo de los discípulos sabía muy bien que tenía que comenzar ya los preparativos de la Pascua, de ahí la pregunta. Maestro, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? La contestación de Jesús nos va a preparar para entender lo que Él va a hacer en el contexto de esa última Pascua en carne mortal entre nosotros. Les da unas instrucciones enigmáticas. Cuando veas entrar en la ciudad a un hombre con un cántaro, lo sigues y en la casa en la que entre le dices al dueño que mi maestro quiere preparar aquí la Pascua con vosotros. Una cosa que llamaría muchísimo la atención, no podía pasar de ninguna manera desapercibido en la cultura del tiempo de Jesús, es un hombre que va cargando un cántaro. Porque en la cultura de los tiempos de Jesús eso era el oficio de la mujer. Era algo que llamaría mucho la atención, algo extraño. Jesús, utilizando su conocimiento divino, su omnisciencia divina, lo que hace es preparar de una manera muy especial, mostrando que lo que se va a instituir no es un invento humano, sino que es ese sacramento, que como todos los sacramentos es de institución divina y es algo que Dios ha preparado desde toda la eternidad, porque en ese sacramento no es que nos dé cosas, no es que nos dé su gracia, sino que se da a sí mismo y va a perpetuar su presencia entre nosotros hasta el final de los tiempos. Esa instrucción enigmática tiene relación con un texto del Antiguo Testamento, varios textos del Antiguo Testamento. En primer lugar, tiene mucha semejanza con aquellas instrucciones enigmáticas que dio Samuel, el profeta que hablaba en nombre de Dios, a Saúl antes de ungirlo rey. Había que ofrecer un sacrificio, pero el poder ofrecer a Dios algo que le agrade, en nuestra pobreza, dar algo a Dios que pueda ser agradable a Dios, ya es un don, un regalo de Dios. El hombre, por sus propias fuerzas y capacidades, no puede ofrecer nada a Dios. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Es Dios el que nos hace el regalo de poderle ofrecer algo que tiene preparado para que nosotros tengamos el privilegio de agradarlo a Él. Y así entendemos también unas palabras que no están en Marcos, están en la institución de la Eucaristía tal y como nos la cuenta Lucas en el capítulo 22 de su Evangelio. Ardientemente he deseado comer esta Pascua contigo. Hay tantos anuncios del don y el regalo de la Eucaristía desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en el sacrificio de Melquisedec, que ya ofrecía pan y vino, y en tantos textos del libro del Éxodo, de los profetas, que nos van situando en este misterio de amor, que podemos concluir claramente que se trata de algo muy soñado por Dios, algo muy deseado, algo en lo que Dios pone especial cariño y especial empeño, porque en el fondo es el misterio de su comunión de amor y de amistad con cada uno de nosotros. En estas palabras se nos está revelando el misterio del amor de Dios, que con cariño y esmero busca la comunión de amor con cada uno de nosotros. Y contemplando, interiorizando estos gestos y estas palabras, aprendemos nosotros también a prepararnos y a disponernos. Cosas que por lo tremendamente importantes que son, o se cuidan y se preparan bien, o si no, es preferible mejor no hacerlas. Si nosotros tuviésemos que presentarnos ante un personaje importante, es mejor no presentarse antes que presentarse de cualquier manera. Creo que estas instrucciones nos hacen caer en la cuenta, evidentemente, sin caer en rigorismos o perfeccionismos insanos. Se trata de cuidar esas disposiciones, sobre todo, de amor, de cariño y de afecto, respondiendo a ese mismo don que Dios nos hace. Esas instrucciones enigmáticas nos hablan también de cómo Jesús quería preparar este momento de tal manera que nadie lo estropee. Quiero decir que él sabía muy bien que Judas lo iba a traicionar y que en esa traición podía muy bien estropearse el momento de la cena. Por eso Jesús va conduciendo los acontecimientos. Se nota muy bien que es Dios el que conduce los acontecimientos. A veces parece que son los tejemanejes de los hombres los que van llevando el curso de la historia. Y sin embargo, es justamente al contrario. Es el amor todopoderoso del Señor el que va jugando con los tejemanejes de los hombres para sacar adelante su plan. Y solamente el que desde la fe va alcanzando, desde esa luz que viene desde la fe, va alcanzando esta perspectiva divina, va captando la realidad, la verdad de los hechos y de la historia. Pues así él conduce todo para que Judas no tenga más remedio que prenderlo en el huerto después de la oración. Y anteriormente lo que hace es blindar ese momento de intimidad, amor y cariño con sus discípulos. De tal manera que él dispone, a pesar de la pobreza que habitualmente acompañaba al grupo de los discípulos, Jesús dirá aquello de el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, describe una sala buena, bien adornada, en una segunda planta, donde todo está preparado y cuidado con esmero, porque Dios desea que nada le estropee este momento de intimidad con cada uno de nosotros. La Eucaristía es instituida en el contexto de la traición de dos amigos, y esto está presente en la mesa de la institución, tanto la traición de Judas, que marchará a mitad de la cena, como la traición distinta, muy distinta, de Pedro. Esta es por debilidad y por presunción, pero presente también, referida a él en el momento de la cena. Esto nos recuerda cómo este amor de Dios es incondicional. Nuestra pobreza, nuestra pequeñez, no nos quitan, no revocan los dones de Dios. Es más, los dones de Dios se instituyen de tal manera que queda muy claro que los hace no por nuestros méritos, no porque nosotros nos los merezcamos, sino por su amor, que es grande y es infinito. Y además los instituye como remedio también para nuestra fragilidad. Jesús alimenta con la Eucaristía antes de la tribulación, nos instituye la Eucaristía también, evidentemente, en el contexto del sacrificio, del don, en favor de quienes, en favor de los pecadores. Por eso es tan importante que guardemos un equilibrio a la hora de acercarnos al altar. Sería un error gordísimo pensar, sería un extremo este, que nos merecemos siempre acudimos a la misa desde el reconocimiento de nuestro pecado, que no podemos nunca olvidar. Y por otra parte, se instituye en favor de los pecadores, de tal manera que tampoco podemos pensar que por nuestra condición de pecadores no debemos acercarnos a la Eucaristía. La Eucaristía se instituye en el contexto no solo de la traición de dos amigos, sino que se remarca también el hecho de que va a haber quienes se dispersen. Y sin embargo, aunque todos se dispersen, es el sacramento del amor fiel de Dios. Continuamente, ese contraste entre nuestra propia fragilidad, la maldad del hombre y la bondad de Dios, que sienta a la mesa no solamente para darnos un alimento espiritual, sino para algo más. Nos sienta a la mesa para sellar una alianza, un pacto de amor. La Eucaristía tiene también ese contexto, como vamos a ir viendo a continuación. Jesús pronuncia la bendición o la acción de gracias. El contexto de la cena judía, que pasa también a nuestra celebración de la Eucaristía, creo que esto se nos olvida, es la veracá, la bendición o acción de gracias. Para celebrar la Eucaristía, para entender, para recibir la presencia de Dios entre nosotros, necesitamos estar reconociendo el don de Dios en dos actitudes que se implican mutuamente, la gratitud y la alabanza. La alabanza es una cosa muy sencilla, es alabamos a aquellas personas a las que queremos, es un acto de amor, reconociendo al mismo tiempo sus virtudes, sus dones. Lo propio del amor es mirar reconociendo la bondad, mirar viendo la bondad, la perfección, la belleza de aquella persona a la que amamos, por eso la amamos. Y la expansión natural del gozo que mira disfrutando de la belleza en el amor es la alabanza. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. No es verdad que muchas veces porque nuestro corazón ha rebosado un sufrimiento mal llevado, rebosa muchas veces el espíritu de queja. Pues la Eucaristía es una escuela donde aprendemos lo contrario. Aprendemos a ver la realidad y la creación desde el don, desde el regalo de Dios, y por lo tanto vivimos en la alabanza y en la gratitud. Así entendemos un poco mejor esas palabras que utilizamos siempre al acercarnos a la Eucaristía. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. La presencia salvadora de Dios se hace siempre en este contexto. Desde el comienzo, la Iglesia sabe que las palabras de la institución de la Eucaristía fueron dichas en este contexto y, por lo tanto, las plegarias eucarísticas que nosotros utilizamos al celebrar la Eucaristía tienen también esta forma de alabanza, muchas de ellas tomadas de salmos y de otros cánticos de la Escritura. Siempre la Iglesia lo que hace en las oraciones de la liturgia es como, podríamos decir, saborear, rumiar, masticar y aplicar la palabra de Dios. Algo así como hace María en el Magnificat. María en el Magnificat está acogiendo, o mejor dicho, está expresando una palabra de Dios previamente acogida en su corazón, y precisamente porque la ha hecho suya, es capaz de leer los acontecimientos de su vida a la luz de esta palabra, y como fruto de esa acogida y lectura de los acontecimientos de su vida a la luz de la palabra de Dios, es capaz de vivir en ese espíritu de gratitud y de alabanza. Las plegarias de la misa deberían introducirnos a nosotros en este contexto. Incluso en los momentos de sufrimiento, en los momentos en los que podemos experimentar grandes injusticias, tenemos, y soportar a veces grandes cruces, tenemos que aprender a vivir en ese espíritu de alabanza que nos hace capaces de reconocer en medio de los tejemanejes humanos de la historia la presencia salvadora de Dios. Esto, ocurre en la pasión de Jesús y es al mismo tiempo como el paradigma, la luz que nos ofrece el Señor para poder vivir nuestra vida en ese espíritu de alabanza. Pues antes de relatar las palabras de la institución y de explicar algunos otros detalles del misterio de la Eucaristía, vamos a escuchar un tema de Gesed que se llama así, Misterio de la Eucaristía.
Existen más misterios en la Santa Misa que gotas en la inmensidad del mar. En ella Dios presenta nuestra vida, su amor eterno. Eucaristía, por medio de las manos del sacerdote, visita Dios a todo su pueblo en el mundo. Sobre el altar se encuentra el amor más inmenso. Sacrificio de la Eucaristía. No hay misterio más grande, ni existe amor más profundo. En ella Dios ha plasmado su compasión por el mundo. El cielo entero se postra, los ángeles se conmueven y el hombre tiembla en silencio cuando Jesús aparece. Grande, ni existe amor más profundo. En ella Dios ha plasmado su compasión por el mundo. El cielo entero se postra, los ángeles se conmueven y el hombre tiembla en silencio cuando Jesús aparece en un pedazo de pan.
Continuamos en este Jueves Santo meditando sobre el misterio de la Eucaristía junto con toda la Iglesia que celebra hoy y hace memoria de su institución. Veníamos hablando, por si hay alguno que se incorpora en este momento a la meditación después de este canto de Gesed sobre el misterio de la Eucaristía, que la Eucaristía se instituye en ese contexto de alabanza y de acción de gracias que era el propio de esa memoria de la Pascua como liberación de Egipto que celebraban los judíos. y Jesús nos invita a hacer esa lectura creyente de nuestra vida que implica siempre la acción de gracias y alabanza a ese Dios que está siempre presente en nuestra vida salvando. Y cuando eucaristizamos nuestra vida, cuando leemos nuestra vida a la luz de la Eucaristía, reconocemos esa presencia de Dios. Y para que esa presencia nueva sacramental se haga presente y se le reciba al Señor en esa nueva presencia que además es, como dice la tradición de la Iglesia, sustancial, presente en el lugar que nuestros ojos están viendo el pan, ahí, circunscrita a ese lugar, está esa nueva presencia sustancial del Señor en la Eucaristía. Para recibirla necesitamos haber hecho esa lectura creyente de nuestra vida desde la alabanza y la acción de gracias, o mejor dicho, la alabanza y la acción de gracias son la actitud que brota de haber hecho esa lectura creyente de las circunstancias de nuestra vida. Que sean las que sean, al final siempre tienen que dejar en nosotros ese pozo de alabanza y de acción de gracias. Es justo, necesario, deber, salvación, darte gracias, como venimos repitiendo. Vamos ahora a hablar de ese recuerdo que hace la Iglesia de las mismísimas palabras del Señor. No vamos a entrar en cuestiones técnicas, eso lo dejamos para los programas de liturgia. A nosotros nos interesa sobre todo hacer nuestro este misterio a través de la meditación, recordando esas palabras que todos sabemos muy bien de memoria. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y por muchos. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿Qué significa ese entregar? Es la vida de Jesús hecha ofrenda y don. Una cosa es el acto material que uno realiza y otra cosa es el sentido, el valor, la significación interior. Por fuera, dos actos pueden ser exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Uno da una limosna a un pobre. Por fuera puede haber dos actos exactamente iguales. Pero hay algo que le puede quitar o añadir todo el valor a ese acto, que es la significación interior y la actitud interior con la que uno realiza ese acto. En un caso uno podría dar esa limosna a un pobre simplemente por vanidad, para que todos los que están alrededor vean lo bueno que soy. En el fondo no me importa esa persona, me importo a mí mismo, yo y la imagen y que hablen todos bien de mí. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario, que compadecido de ese pobre, mirando a ese pobre y haciendo mío la situación de esa persona, movido por un amor a ese indigente, pongo ese pobre remedio que tengo, que no es a lo mejor mucho, pero es lo que yo puedo hacer en este momento, en estas circunstancias y según mis posibilidades, para identificándome con el sufrimiento de esa persona, eso es lo propio del amor, remediar su indigencia. Lo mismo ocurre con el sacrificio de la cruz. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, habla de esa ofrenda y esa disposición interior de Jesús, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque Jesús es redentor por esa disposición interior de amor. Los dos llamados en la tradición ladrones que mueren a los lados de Jesús, con muy poca diferencia, vivieron el mismo suplicio. Y la Iglesia no los invoca nunca como redentores. ¿Por qué? Y sin embargo, a María, que no vive el mismo suplicio que ellos en lo exterior, sin embargo reconoce en ella esas disposiciones de amor y de unión al sacrificio de Cristo, que cuando la Iglesia la contempla al pie de la cruz, la considera corredentora, unida al Redentor. Por lo tanto, podemos decir que el núcleo esencial es esto, soy yo que me ofrezco, que hago el don de mi vida por amor. Solamente en este contexto, en esta sintonía de amor, podemos comprender y participar, es decir, tomar parte, ya que el Señor instituye el memorial de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. participar de esa entrega, de esa vivencia de amor que se hace actual. ¿Qué diferencia hay entre el sacrificio del Calvario y la Eucaristía? La Iglesia nos dice que es el mismo, es decir, solo hubo uno, el que se ofreció en el Calvario, pero que se actualiza en el tiempo. Evidentemente no quiere decir que al celebrar la Eucaristía estemos volviendo a crucificar a Jesús. El sacrificio es incruento, la única crueldad se dio en el Calvario. Pero esa ofrenda de amor que permanece en el corazón de Cristo, que es eterno, se sigue haciendo presente cuando la Iglesia repite esas mismas palabras de Jesús en nombre de Cristo. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Por eso los gestos que utilizamos al celebrar la Eucaristía, los gestos que utilizó Jesús, nos hablan de esa entrega de amor. Es curioso, pero cuando se estudian los múltiples ritos de la Eucaristía a lo largo de todos los tiempos, las palabras con las que se instituye la consagración que la Iglesia debe aprobar para garantizar la validez del sacramento pueden variar según los ritos. Pero lo que ha permanecido siempre invariable, han cambiado esas palabras según los ritos, según los momentos, hemos asistido hace poco al cambio de las palabras de la consagración en el rito de la Eucaristía, en el rito romano, pero lo que permanece siempre, siempre invariable en todos los ritos son los mismos verbos que describen esas acciones de Jesús, el tomar el pan, darlo, entregarlo. En el fondo tenemos que recorrer y guardar en nuestro corazón para poder recorrer con nuestra imaginación adhiriéndonos a ese amor de Jesús que es el mismo de la cruz, pero colocado y puesto en esos gestos. Ya no hay marcha atrás cuando Jesús instituye la Eucaristía, ya no hay marcha atrás en esa ofrenda, en esa entrega de amor. Lo que realiza, podríamos decir, sellándolo sacramentalmente, al instituir algo que se va a repetir, es lo mismo que va a vivir unos momentos más tarde en el Calvario. Las palabras de la institución hablan de cuerpo y de sangre. Me parece que son unas palabras, por una parte, preciosas, las que Dios ha escogido, sabias, pero al mismo tiempo que nos llevan a engaño en nuestra cultura, para los occidentales del siglo XXI. Para un occidental del siglo XXI, la palabra cuerpo tiene la connotación de lo que es distinto del alma. Y la palabra sangre tiene una connotación excesivamente física para nosotros, el fluido que circula por nuestros vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando un judío, cuando los apóstoles escucharon de labios de Jesús aquel primer Jueves Santo estas palabras, no tenían para ellos en absoluto esa connotación. La palabra cuerpo significa la persona entera. El griego, nosotros hemos heredado esa mentalidad griega, es la mentalidad de la distinción. El concepto preciso y exacto. Por eso miramos la realidad desde la parte y las vamos sumando. Y luego nos pasa lo que Aristóteles nos tuvo que corregir, que la suma, la mera suma de las partes no resulta el todo. El todo es algo más que la mera suma de esas partes. El oriental se ha dado cuenta de esto y por lo tanto no mira tanto la distinción de cada una de las partes, donde empieza y termina cada cosa, sino que en cada parte mira el todo. No es que ignore la existencia de la parte, pero desde la parte está mirando el todo. De tal manera que cuando un hebreo dice cuerpo, está diciendo yo, porque es una parte constitutiva de mi ser. Y no está diciendo, no está excluyendo al decir cuerpo que tenemos alma. Es la persona entera, eso sí, vista desde una perspectiva, desde una parte. Pero el hebreo, cuando ve la parte, está viendo también el todo. la está contemplando desde el todo. Por eso podemos realmente decir, como repetimos tantas veces, que Jesús está presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad, y no hay ninguna contradicción entre las palabras que utilizamos y recordamos en la Eucaristía y luego lo que se nos enseña en el catecismo. Este es el motivo. La sangre tiene también ese valor simbólico y se tiene que entender en esa misma perspectiva. La sangre es la sede de la vida. Soy un ser vivo porque tengo sangre. Puede identificarse, en cierta manera, a lo que nosotros decimos en nuestra cultura occidental cuando hablamos del alma. Cuando decimos que un cuerpo está animado, es decir, tenemos vida. El animal, la palabra animal viene de ánima, pero ¿animado por qué? Animado porque el alma es la fuente de la vida, es un ser vivo. Eso es lo que el judío está diciendo cuando habla de la sangre, del cáliz de la sangre. Cuando decimos que Jesucristo ha derramado su sangre, cuando tenemos devoción a la preciosa sangre del Señor, estamos contemplando a ese Jesús vivo que da la vida por nosotros, que se queda sin vida para darnos vida. Está haciendo, por lo tanto, relación clara a ese entregarse. Por eso, esta manera de instituir la Eucaristía y estas palabras explicadas en su verdadero contexto cultural nos ayudan a nosotros a entender esa disposición de ofrenda, esa entrega. En el fondo es una manera de describir esa entrega plena, consciente, total, voluntaria que hace Jesús. Si nos damos cuenta, recorriendo el Evangelio en todos sus pequeños detalles, veremos que Jesús es como aquel que va preparando y disponiendo todo para darse. No hay nada que él no controle, no disponga, porque aunque sufre la pasión como hombre, también al mismo tiempo manifiesta su condición de Dios, su señorío, mostrando en tantos pequeños detalles que es él el que libremente entrega la vida. Esto a nosotros también nos inspira. Hay circunstancias de nuestra vida que nosotros, en nuestra limitación humana, no las podemos cambiar, pero sí que las podemos convertir en una ocasión para libremente dar la vida, como hizo Jesús. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que resuenan en esas palabras de Jesús. Las ipsísima verba, las mismísimas palabras de Jesús, con exactitud no las conocemos. Pero lo que sí conocemos es esa interpretación a la luz del Antiguo Testamento que los evangelistas nos han dejado. Cada una de ellas transmiten una verdad fundamental, que es lo que Dios quiere que conozcamos, son una experiencia subjetiva, es decir, una experiencia de meditación en el misterio de Dios, pero auténtica. Es decir, que se convierte en pauta y en norma de también esa transmisión objetiva de la fe verdadera que tiene, de nuevo, que ser subjetivamente, para eso se transmite, para que cada uno de nosotros la hagamos nuestra, viendo cómo otros la han hecho suya. Por eso esos pequeños matices que encontramos en el Evangelio, tal y como nos lo va contando cada uno de los evangelistas, nos ayudan a nosotros, en el fondo, a profundizar y a captar toda la riqueza del misterio de la Eucaristía. Hay algunos textos que resuenan, ¿eh? No vamos a entrar en grandes detalles y explicaciones, sino simplemente dejar algunos datos para que nosotros, al mirar a Jesús y al repasar esos gestos, al recrear con nuestra imaginación, estemos entendiendo todo lo que hay detrás de esos gestos de Jesús. Por lo tanto, los evangelistas están hablando, por ejemplo, de Éxodo 24:8. Hay algunos textos que nos hablan de la sangre y otros del cáliz de la sangre. Los que están citando el cáliz nos están hablando de Moisés en el libro del Éxodo, cuando al recibir los mandamientos sella esa alianza, se habla de un cáliz derramado. Es decir, es un símbolo de la vida divina que se comparte. Compartimos, vivimos una comunión con Él. Es un símbolo de un derroche de amor de Dios con cada uno de nosotros que nos da a compartir su misma vida. el sacrificio, hay una víctima que ha derramado su sangre, que ha muerto para que este sacrificio se pueda dar, y tiene como consecuencia la comunión de amor entre cada uno de nosotros. Se nos está invitando a leer toda la pasión, aquí como concentrada, vivida a la luz de estos textos del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo se habla de la nueva alianza. Ya se había prometido la nueva alianza. ¿Dónde? El profeta Jeremías hablará de una alianza sellada en el corazón. Por eso es el sacrificio del corazón, antes que nada, lo que tenemos que contemplar. A través de los gestos y de las palabras, ver cómo Jesús nos está regalando su mismo corazón en la entrega de la Eucaristía y nos está invitando a compartir. Pondré mi ley, sellaré la alianza, que ya no estará en unas piedras ni en unas prácticas que el hombre tenga que realizar, ni en unos mandamientos, ni en el mero hecho de la pertenencia al pueblo de Dios, sino justamente en eso, en la nueva alianza. Y finalmente Isaías 53:12. Es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, donde se habla de ese siervo de Yahvé, que es imagen de Jesús, que expía el pecado de los hombres cargando con ellos. Se habla de una entrega consciente, voluntaria. Por lo tanto, no es una mera presencia lo que vivimos y celebramos al celebrar la Eucaristía, sino Cristo entregándose, dándose. No está ocioso, lo propio del amor es esto, es hacer presente y actual. Es inseparable la presencia de Cristo con ese amor perfecto y pleno que consumó al morir por nosotros, al vivir la Pascua por cada uno de nosotros. Esa vivencia se vuelve a hacer presente, actual, en el sacramento de la Eucaristía. Y cuando nosotros en nuestra oración, en nuestra meditación personal, cada vez más vamos viviendo una familiaridad con estos misterios, más fructuosamente nos adherimos luego al celebrarlos en la Eucaristía, en los oficios. Por eso la Semana Santa, el Triduo Pascual, es un tiempo también de silencio, de meditación, de recogimiento. Vemos cómo la Eucaristía es ese Jesús que nos abre su corazón, Cristo vivo de corazón abierto. Es el lugar donde se entrega y por tanto también donde le llega especialmente nuestra aceptación y rechazo de amor. Llegamos así, después de este recorrido, al mismo punto de partida. Ahora entendemos por qué es tan especial y por qué quiere el Señor que la cuidemos y le cuidemos a Él. Seamos especialmente cariñosos en la manera en la que celebramos la Eucaristía. Vamos ahora a introducir el siguiente tema, que es la Eucaristía en San Juan, que no es el relato de la institución, sino el lavatorio de los pies. Este año parece que en muchos lugares no va a ser posible, pero lo que es bueno, recomendable y está en el espíritu de lo que la Iglesia, por las circunstancias especiales, nos pide, es que lo meditemos y lo consideremos en nuestra oración. Lo vamos a hacer después de esta canción de Marcelo Cid que se titula Lava mis pies.
Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor,
lava mis pies, lava mi alma.
Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente:
tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después.
Lava mis pies, Señor,
lava mis pies, lava mi alma.
Lava mis pies, Señor, para ser digno. Tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces, no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor,
lava mis pies, lava mi alma.
Lava mis pies, Señor, para ser digno de.
Continuamos en esta meditación de Jueves Santo, aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, y estamos meditando sobre la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, que es el misterio que, unido a los gestos de la institución de la Eucaristía, el evangelista Juan nos relata como complemento o como profundización en lo que significa la Eucaristía en nuestro día. Es importante, a la hora de meditar este misterio, caer en la cuenta de que su contenido es superior de la mera materialidad. Hemos explicado, y por eso ya no hace falta repetirlo, cómo la intencionalidad, la significación interna, puede variar, puede darle un gran sentido, un gran valor a un acto o lo contrario. Lo mismo, la Iglesia ha visto siempre en el lavatorio de los pies algo de un valor muy grande. En el Concilio de Trento la Iglesia nos explicó cuáles son los siete sacramentos, pero la Iglesia nunca ha entendido en un sentido cerrado la palabra sacramento, Es verdad que están esos cauces ordinarios instituidos claramente por Cristo, que son medio de la gracia de Dios, donde se nos transmite eficazmente, pero hay luego otros sacramentos que la Iglesia también en su magisterio los cita así, ¿no? La Iglesia, la comunidad cristiana, los votos de los religiosos, incluso también el lavatorio de los pies durante mucho tiempo fue considerado un sacramento, incluso en el sentido más fuerte de la palabra. Por eso nuestra invitación a meditar profundamente en este gesto, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo para poderlo explicar, pero la materialización de esos gestos íntimos de Jesús, que también nosotros hacemos nuestro al contemplarlo, al saborearlo, al meditarlo. Lo primero es el gesto de humillación, es mantener el gesto de humillación de la Encarnación y dándole mucha importancia. San Juan lo introduce de una manera muy solemne. Sabiendo todo esto y amando, entonces Jesús se despoja de sus ropas, toma el oficio del esclavo, humillándose a sí mismo, se coloca delante de ellos, en los pies de cada uno, y va uno a uno tomando sus pies y lavándolos. Pensemos que en la época de Jesús no había ni calles asfaltadas ni calzado como el de hoy, lo cual le da también ese valor de humillación y real gesto de humillación. Tanto que Pedro no entiende este gesto y lo rechaza. Y esa invitación también a reconocer nuestra necesidad de ser lavado por el Señor. No hay otro camino que lo que el Señor hace gustosa y voluntariamente, que es amar. Y es dar la vida de esta manera por cada uno de nosotros. Un detalle que me parece también muy importante para conocer a Jesús, y es que a pesar de que Él le da una gran importancia al misterio, a la fealdad y malicia del pecado, que constituye sin duda ninguna un misterio, cómo podemos ofender a Dios de esta manera y Dios permitirlo, pero sin escrúpulos. Jesús, a esos discípulos que han estado en este momento, mientras Él está pensando en lavarle los pies, peleándose todavía por quién es el más importante, Jesús les dice: vosotros estáis limpios. Solamente el hijo de perdición, ¿no? El que ya va a negarme y va a negarme hasta el final. Y está pensando en Pedro, que lo va a negar. Es decir, que Dios no nos invita a vivir en el escrúpulo. Dios no es un Dios que mira nuestra vida, te pillé en ese pequeño gesto, en ese pequeño detalle, no has vivido con perfección tu virtud. Dios nos invita mucho más a acoger y a entrar en el camino del amor que a mirar y examinar la perfección o a contabilizar continuamente y perfectamente nuestros pecados en el examen de conciencia. Eso en el fondo es un desequilibrio de la vida espiritual y no va por el camino del amor y no nos lleva a la perfección, sino que nos mete en ese escrúpulo que en el fondo es enemigo de la confianza en el Señor y del apoyar nuestra vida en la gracia de Dios, que es la que nos va perfeccionando. Una palabra más para que entendamos cómo lo que nos enseña el Jueves Santo es camino de felicidad. Felices vosotros si entendéis esto que yo acabo de hacer. No es una lección teórica, sino algo que uno tiene que aprender por asimilación vital, por contacto con el Señor. La felicidad está en la mayor entrega. Y el amor verdadero tiende a esto, a bajarse como hizo Jesús con cada uno de nosotros. Ese es el oficio del cristiano. Ese es el mandamiento del amor fraterno. No es solamente un mandamiento, sino un cómo. Como yo os he amado, es decir, podéis participar de este mismo amor que yo os tengo a cada uno de vosotros si queréis ser mis discípulos. Es decir, si acogéis este estilo de vida, estos gestos, y los vais meditando, guardando en vuestro corazón como el tesoro que está llamado a enriquecer y a dar sentido a vuestra vida. Pues nos vamos a quedar aquí ya. Terminamos esta meditación de Jueves Santo pidiéndole al Señor el poder asimilar, saborear la riqueza y la profundidad de todos estos gestos del Señor.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.